Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le ensalzó soberanamente. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 10. Para que el nombre de Jesús, toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal, de lo infernal, se doble. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, mas aún mucho más, ahora en mi ausencia, obrar vuestra propia salud con temor y temblor. Ahora, Cristo tomó 7 pasos para abajo, dejando su gloria en los cielos, y ahora, versículo 9, comienza a tomar 7 pasos para arriba. Dice que Dios le ensalzó soberanamente. Número 2, le dio nombre, que es sobre todo nombre. Número 3, para que al nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal, de lo infernal, se doble. 5, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. 6, para la gloria de Dios al Padre. 7 pasos para arriba. Entonces, Cristo exaltado por el Padre. Nota que dice aquí que, número 1, Cristo tiene un nombre sobre todo nombre. De Jesús el nombre guarda, heredero del afán, dulce arra tu copa amarga, tus afanes cesarán. ¿Con qué? Con el nombre de Jesucristo. Nombre sobre todos nombres. La Biblia dice, Salmo 138, versículo 2. Mira, por favor, Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2. 138, versículo 2. Encorvarme al templo de tu santidad. Y alabaré tu nombre sobre tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre, amén, y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, el nombre de Jesucristo es magnífico, así como su palabra es magnífica sobre todas las cosas. El nombre de Jesucristo sobre todo nombre, y la palabra de Dios por encima de su mismo nombre. Entonces, el nombre de Jesucristo, su nombre es el Verbo. Él es la palabra de Dios, la palabra de Dios viva y eficaz. Volviendo a Filipenses capítulo 2, nota también que a su nombre toda rodilla se doblará. Toda rodilla. Ahora, en este mundo, no toda rodilla se doble. En este mundo, no toda rodilla está doblándose. Porque hay muchas personas que son rebeldes y no quieren doblar la rodilla al Señor Jesucristo. No quieren entregar su vida a Él. No quieren hincar rodilla al Señor Jesucristo porque le tienen envidia o le aborrecen o le odian. No quieren doblar la rodilla, pero sea ahora o sea después, toda rodilla se doblará. Toda rodilla. Amén. Entonces, todos los ateos hincarán rodilla ¿a quién? A Jesucristo. Todos los religiosos, todos los políticos, todos los científicos, todos los filósofos, todos los atletas, todos los músicos, todos los sacerdotes, todos los agnósticos, todos los papas, todos los presidentes, todos los impíos, todos que viven en el mundo de hoy por hoy, o sea, ahora, o en el futuro, hincarán la rodilla. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, mas aún mucho más ahora en mi ausencia, obrad vuestra propia salud con temor y temblor. Ahora, las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra obrar aquí. Y, por ejemplo, como la 60 dice, ocupaos en vuestra salud. Y también versículo 3 se quita la palabra obrar. Dicen, porque Dios es el que en vosotros produce. Pero quitar la palabra obrar, número 1, hace una contradicción entre los dos versículos aquí. Porque obrar es trabajar por el Señor o trabajar de una manera espiritual. Obrar, obreros. La Biblia dice en 2 de Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Obreros, obreros que no tienen de avergonzarse. Okay? Entonces, la palabra correcta aquí es obrar. Y no solamente eso, hace una contradicción no solamente entre capítulo versículo 12 y versículo 13, sino también con versículo 6 de capítulo 1. Mira capítulo 1, versículo 6. Confiando de esto mismo, es a saber que Él, Cristo, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, dentro de nosotros el Señor Jesucristo está haciendo ¿qué? Está obrando, perfeccionando la buena obra dentro de nosotros. Ahora, a nosotros nos toca obrar también que nuestra salud. Entonces, dentro de nosotros tenemos el Señor obrando. Y nosotros tenemos que demostrar ese obrar del Señor dentro de nosotros, manifestar ese obrar a todo el mundo. Y es por eso que Pablo dice aquí, obedecer no solamente en la presencia de Pablo, sino en su ausencia, obrar nuestra salud. Yo tengo salud, ¿qué es eso? Salvación. Dentro de mi ser, y esa salvación yo tengo que obrarla. Eso no es obrar para tenerla. Amen. No, obrar la salvación que ya tengo. Okay. ¿Cómo tú puedes obrar la salud si no la tienes? Obrar la salud es lo que ya tienes. Amen. Y con temor y temblor la estás obrando. Mira 2 Corintios 5. Ahora un ejemplo o el resultado de obrar, okay, esta salud que tenemos. Versículo 10, 2 Corintios 5, 10. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, ahí las obras, según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo. Pero esto es el tribunal de Cristo, es para el hombre o la mujer salvo, es para el cristiano, no para el impío. El impío va a comparecer delante del gran trono blanco en el día de juicio. Esto aquí no es el día de juicio, esto aquí es el tribunal de Jesucristo. Mira 1 Corintios capítulo 3. Otra vez más, el resultado de haber obrado por el Señor en esta vida. 1 Corintios 3. Mira, por favor, versículo 12. Hablando de Cristo, si alguno edificare sobre este fundamento, ¿qué fundamento? Cristo. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 13. La obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, hará la prueba. Y si la obra de alguno que prosiguió el edificio permaneciere, recibirá el galardón. ¿Qué galardón? Es por haber obrado. Entonces no tiene nada que ver con la salvación. Ya tengo la salud, pero tengo que obrar mi salud con temor y temblor para que el resultado sea en el futuro, en el tribunal de Jesucristo, que galardones por las obras que yo hice aquí en este cuerpo, que tú hiciste aquí en este cuerpo. ¿Entiendes? Ahora, volviendo al texto. Y toda esa enseñanza que yo les dije ahora mismo se pierda por cambiar la palabra obrar y poner ocuparse o poner producir. ¿Ok? El Señor no produce nada, Él obra dentro de nosotros. ¿Ok? Y eso es la producción de buenas obras. Porque Dios es el que, versículo 13, en vosotros obra así el querer como el hacer según su buena voluntad. Pero esto refiere a cristianos, no refiere a los impíos. Un cristiano tiene a Dios obrando en su ser. Un cristiano tiene buenas obras. Un cristiano, el Señor obra en su ser para, número uno, querer, y número dos, hacer, producir buenas obras. Entonces, el Señor aquí está obrando en la vida de un cristiano. Versículo 14. Haced todo. Ok, si vas a hacer obras buenas, hazlo de esta manera siguiente. 14. Haced todo sin murmuraciones. Amen. Amen. Muchos cristianos hacen buenas obras, pero con murmuraciones. Amen. Ah, no me gusta cómo lo hacen en esa iglesia. El pastor me ofendió. Esta cosa, ese hermano no le caigo bien. Él no me cae bien. No nos caemos bien uno a otro. Siempre. No, por favor, cállate. Ok. Sin murmuraciones, dice la Biblia. Sin murmuraciones. Murmuraciones. ¿Qué es murmurar? Quejarte. Tener quejas por cualquier cosa que se pueda. Y mira, tú no puedes estar en una iglesia. Déjame darte un aviso aquí. Tú no puedes estar en una iglesia más de 2 años, 3 años, sin ya darte cuenta de las faltas, uh-huh, y los pecados de tus hermanos. Okay? Hey, más que nos conociéramos, más que ya no podemos tolerarnos, uh-huh, uno a otro. Uh-huh. Okay? Pero ahí donde uno aprenda a vivir por fe y tener misericordia para con sus hermanos. Amen. Y aprender cómo perdonar como Cristo nos ha perdonado. Porque, mira, yo te voy a fallar y tú me vas a fallar. Amen. Pero en el fracaso es donde nosotros tenemos que perdonarnos uno a otro. Amén. Entonces, sí, cuando tú entras la primera vez, una pila de santos aquí, estamos regocijándonos, cantando, todo el mundo, bueno, pero poco a poco, en el proceso del tiempo, tú te percates de que no, nadie es perfecto aquí en el cuerpo de Cristo, especialmente en esta iglesia, tenemos muchos problemas en esta iglesia, ¿ok? Pero, con todos los problemas, ¿qué? Nosotros nos amamos uno a otro. Amen. Y de esa manera podemos proseguir y avanzar y ir para adelante. Amén. Versículo 15. Dice, versículo 14, hacer todo sin murmuraciones y sin disputas. Sin disputas. Ahora, ¿qué es una disputa? Una disputa es cuando la queja se transforma, ¿verdad?, en un pleito. Ya no tienes espíritu de mansedumbre. Estás con tus hermanos. No, pero tú. Y pastor, no me gusta. Y pastor, ¿por qué? Eso son disputaciones, ¿verdad? Y no nos hace falta hacerlo así. Hay una diferencia entre una disputa y una buena pregunta. Porque ustedes saben, todo el mundo sabe que yo, como pastor de esta iglesia, la puerta es abierta. Siempre. ¿Ok? Cualquier persona me puede venir y hacerme preguntas, pastor. ¿Y por qué? O, pastor, ¿qué dice la Biblia aquí? O, no hay problema, yo no tengo nada en contra. Y si no tengo la respuesta, la voy a buscar para ti. Hay muchos pastores ni aceptan preguntas porque número uno, no son capaces de contestar. Y número dos, no les gusta meterse en preguntas. No les gusta. Pero mira, las preguntas son importantes, porque uh-huh. si uno no sabe, tiene que hacerle preguntas uh-huh. al Señor, pedir del Señor sabiduría, uh-huh. o buscar de otro hermano que conozca la Biblia, y busca, o el pastor también, no importa. Hay una diferencia entre una pregunta y una disputa. Hay diferencia grande, versículo 15. Para que seáis ahora sin murmuraciones y sin disputas, ¿por qué? 15, siete razones por las cuales no debes murmurar ni disputar. Siete razones. Número uno, 15, para que seáis irreprensibles. Cuando estás murmurando, cuando estás disputando, buscando pleito, ¿qué pasa? Tú eres de reprender. Uh-huh. Y la palabra irreprensible dice que nadie te puede reprender. Entonces, cuando uno siempre está ansioso, con angustia, con rencor, con disputas, con quejas, murmurando, esa persona, todo el mundo tiene que caerle encima para reprenderle una y otra vez. Eso no tiene sentido. Entonces, número uno, para que seáis irreprensibles. Número dos, para que sean sencillos. Okay. Número dos, para que seáis sencillos. ¿Qué quiere decir sencillo? No es una mala palabra, es una buena palabra.
Mira, yo soy sencillo.
Exactamente. Sencillo, ¿qué quiere decir? No estar enredado en el mundo allá afuera. Porque más que se enrede uno en la vida de este mundo, en la vida loca, ¿verdad? Más que se enrede uno con esa cosa, más que se complica la vida. Entonces la Biblia dice no estar envueltos en esta vida, no estar enredado con la vida de este mundo. Sencillos, tener una vida sencilla. Es decir, que no tener muchos gastos, no tener muchas deudas, no tener muchos vínculos con este mundo actual, no tener muchas complicaciones con las personas de este mundo. Más que tengas vínculos, más te haces compromisos con el mundo. Y tú no quieres hacer eso. Ajá. El único compromiso que debemos tener es con el Señor. Amén. Ahora, tenemos que vivir en este mundo, estoy seguro. ¿Okay? Pero la Biblia dice, para que seáis sencillos, desvincúlate, ¿okay?, de este mundo actual lo más que puedas. ¿Amén? Amén. Sencillos, hijos de Dios. Ahora, ya somos hijos de Dios, pero esto tiene que ver con nuestro comportamiento por lo de fuera. Irreprensible, sencillo. Entonces, ¿cómo mostrarnos hijos de Dios? No buscar disputas, no murmurar, ¿ok? ¿Entiendes lo que está diciendo aquí Pablo? Esto tiene que ver con tu relación con el mundo ya por fuera, o con los otros hermanos en la iglesia, ¿ok? Entonces, mostrarte que irreprensible, sencillo, hijo de Dios, sin culpa. Otra vez, tiene que ver con no ser reprendido. Para que todo el mundo te mira como no tiene ninguna culpa, no teniendo ninguna culpa. ¿En medio de qué? Una raza torcida y perversa. Como dije, tiene que ver con tu relación con la raza humana, con los de fuera, con el mundo actual. No con tu vida interior con Dios. Tú no tienes que mostrar nada a Dios. Tú eres un hijo de Dios. Eso no tiene que probar a Dios. Pero con lo de afuera, nosotros debemos mostrarnos hijos de Dios. Hijos de Dios que en medio de una raza torcida y perversa. La raza humana es torcida y perversa. ¿Okay? Entre los cuales resplandecéis. Tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Tenemos que ser diferentes. No podemos comportarnos como los demás. Ellos tienen rencor, enojo, odio, envidia, codician y tienen concupiscencias y deseos mundanales, ellos son los que tienen guerras y pleitos y problemas y buscan esas cosas. No, nosotros somos diferentes. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios, resplandeciendo nuestra luz o la luz del Evangelio a un mundo, una raza torcida y perversa. 16. Reteniendo la palabra de vida. Sexta cosa. Reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, el rapto de la iglesia. Me gusta este versículo 16. Número 1, porque dice aquí, reteniendo la palabra de vida. Ahora este es el versículo preferido de la Iglesia Bíblica Bautista de Hialeah. Allá en el rótulo fuera de esta iglesia, en el letrero, tenemos este versículo escrito, reteniendo la palabra de vida. Entonces, para nosotros, los predicadores de esta época de la iglesia, nos toca, no como dice Actos capítulo 2, seguir la doctrina de los apóstoles, no. Nosotros nos ha sido mandado a qué? Retener la palabra de vida. Ahora, ¿qué quiere decir retener? Real Academia Española. Retener. Impedir que algo salga, se mueva, se elimine o se desaparezca. Entonces, tenemos que retener la palabra de vida. Impedir que se desaparezca la palabra de vida. ¿Ok? Porque se está desvaneciendo. Se está desapareciendo. ¿Qué? La palabra de vida. La palabra de Dios. Ya no quieren la palabra de Dios. Especialmente la versión antigua. El mundo no quiere la palabra antigua. La versión antigua. No quieren la palabra de Dios. Mira. Número 2, entrada número 2, Real Academia Española, dice conservar en la memoria algo. Hay que memorizar la palabra de vida. Amén. Entonces, retener tiene que ver con qué? Conservar, mantener, evitar que desaparezca y mantener en la memoria, memorizar la palabra de Dios. Entonces, nosotros, nuestra autoridad final es una sola, la palabra de Dios. No dice aquí retener la palabra de vida y las tradiciones de la iglesia, como la iglesia católica lo dice. No, dice retener la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Aquí el día de Cristo, ¿qué es? Es el rapto. Filipenses, el tema, como yo les dije, es gozo. Pero también el tema de Filipenses es el día de Cristo. Porque vamos a aparecer delante de su tribunal. Amén. El día de Cristo. Ahora, Pablo va a entrar ahora en una nota personal. Una nota personal. Y yo quisiera aplicar esta nota personal a esta congregación. Yo dedico este pasaje de parte mía a vosotros, las ovejas de esta iglesia. Dice versículo 17, Pablo, y aunque yo sea sacrificado, digo yo también, Jeff McCarthy, aunque yo sea sacrificado sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me vuelvo y me regocijo con todos vosotros. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Está diciendo que aunque tenga que sacrificarse por amor de vuestra fe, entonces para que tu fe sea fortalecida, para que tu fe se aumenta, para que tu fe crezca, yo estoy dispuesto a sacrificarme. Y no importa qué sacrificio venga a mí, Si tengo que hasta sacrificar mi propia vida, lo haré por amor de ustedes. Amén. Sacrificarme. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y con ese sacrificio no me quejo, dice Pablo, me huelgo, me regocijo con vosotros. Y no solamente me regocijo mío. No solamente me estoy regocijando, holgando. Tú también debes holgarte, regocijarte por el sacrificio mío. Como dice Pablo aquí, 18. Y por esto mismo, holgaos también vosotros y regocijaos conmigo. ¿Sobre qué? El sacrificio que hago yo por amor de vosotros. Yo no tengo ninguna queja. No me arrepiento de haber venido aquí a Miami, para que lo sepan. Ni un momento. En 5 años, nunca me he arrepentido, ni un momento, en 5 años, de haber venido acá. Y yo voy a seguir aquí hasta el Señor me mate o me envíe a otro lugar, pero yo no tengo ningún, no me arrepiento nada. Porque ¿qué? Estoy dispuesto a sacrificarme por amor de esta congregación y por los latinos en todos lados del mundo. Amén. Versículo 18. Ustedes deben regocijarlos también. Así dice Pablo. 19. Mas espero en el Señor Jesús que os enviaré presto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, conociendo vuestro estado. Timoteo es el discípulo del Señor, del apóstol Pablo, el discípulo. Es un converso de él, fue personalmente entrenado por él, por Pablo. Y Timoteo tomó la decisión de serle fiel a Pablo hasta la muerte, hasta la muerte. Versículo 20, porque a ninguno tengo tan del mismo ánimo conmigo que esté sinceramente solícito por vosotros. No hay otro tal como Timoteo. Él tenía el mismo ánimo que Pablo. El mismo ánimo. Doy gracias al Señor que yo tengo aquí unos hermanos y hermanas que son del mismo ánimo. Creen en lo que nosotros aquí estamos haciendo. La visión de esta iglesia han captado y han sacrificado todo para llevar a cabo la visión de esta iglesia. ¿Qué es la visión de esta iglesia? La versión antigua de la Biblia, el programa de misioneros que tenemos en esta iglesia, la predicación de las calles, el enfrentar de la apostasía de esta época moderna. Eso es la visión de esta iglesia. Hay otros hermanos y hermanas en esta iglesia que sí están de acuerdo con eso. Así como Timoteo estaba de acuerdo con la visión de Pablo hace 2000 años. Amén. Sinceramente solícitos por vosotros. Timoteo estaba dispuesto hasta llegar a cualquier lugar para ministrar a las ovejas, enfrentar la apostasía, fortalecer la fe de los hermanos y predicarles la palabra de Dios. Versículo 21. Esta es una nota personal de Pablo, así como es una nota personal de parte mía a vosotros. 21. Porque todos buscan lo que es suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Bueno, Dios mediante, nunca tengamos personas así en nuestra congregación, los que buscan lo que es suyo propio. Nosotros tenemos que ser muy sacrificados, por decirlo así. Es decir, de pronto sacrificio, autosacrificarnos por amor de Cristo y por amor de los hermanos. 22. Mas vosotros sabéis la prueba que se ha hecho de él. Y es, hablando de Timoteo, y es que como hijo con su padre, él ha servido conmigo en el Evangelio. Amén. Ahora, yo no soy ningún padrecito, para que lo sepan. Yo soy un hermano en la fe con vosotros. Pero Timoteo fue un directo converso de Pablo. Entonces aquí tengo 1, 2, 3 hijos. Bueno, son todos hijas. Amén. Hermana Blanca, hermana Ruth y hermana Nereida.
Amén.
Son mis hijas en la fe. Pero solamente esas tres, los demás son los hermanos, ¿verdad? Entonces, y Ruth tiene menos años que yo tengo. Solamente Ruth.
Oh, oh.
No, no, las tres. Ah, sí, las tres tienen menos años que yo. Ahora están... No. Me están huyendo. No, Ruth y Blanca y hermana Nereida son mis hijas en la fe, dice el Señor. Okay, se convirtieron en esta iglesia. Somos hermanos en la fe. Y así como Timoteo era hijo de Pablo en cuanto al evangelio, porque dice aquí, él ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este Timoteo, espero enviaros luego que viere cómo van mis negocios. ¿Cómo van los negocios de Pablo? Todas las iglesias quieren saber. ¿Okay? ¿Cómo está el hermano? Ahora Pablo envía estas cartas. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito. Estas son todas cartas. Se dicen epístolas, pero son cartas que él escribió, que dando información sobre sus negocios. Pero cuando no podía enviar una carta, también envía a Timoteo para darles más detalles y también para ayudar a la iglesia a continuar en la formación de la congregación, porque una congregación tiene que formarse. Entonces el apóstol se fue. Él muchas veces dejó un hombre encargado de la congregación, pero también tenía que enviar a Timoteo para mirar las cosas, vigilar las cosas, para estar seguro que todas las cosas van bien en la iglesia, y también para dar información, más información sobre el apostolado de Pablo, ¿okay? Porque todo el mundo quería saber. Entonces, un misionero en esta época moderna, 2012, un misionero enviado de los Estados Unidos a otro país tiene que enviar a las iglesias aviso, información, lo que se llama carta de oración. Carta de oración que da detalles del ministerio del misionero en el campo extranjero, ¿verdad? Yo normalmente en mis cartas de oración que envío a las iglesias, yo pongo 5 detalles. Número 1, una escritura. Número 2, pongo una escritura. Número 2, pongo informe de las bendiciones que se han realizado recientemente. Por ejemplo, unas almas que se han convertido, unas victorias espirituales que hemos disfrutado en la iglesia, lo que sea, un viaje misionero que hago, lo que sea. ¿Ok? Número 3, pongo informes sobre el estado de mi familia. Mi hijo Jan, su salud anda bien, mi esposa está enferma, oren por mi hija que fue al Instituto Bíblico de Pensacola para ser entrenada en la palabra de Dios. Esta es la otra cosa sobre mi familia, ¿verdad? Número 4. Detalles específicas sobre planes para el futuro. Okay, en 2 meses pienso ir a hacer un viaje a Colombia o a Chile o a Cuba, lo que sea, Honduras. Okay. Y número 5, pedir oraciones o peticionar oraciones específicas de parte de las iglesias en cuanto al ministerio. Oraciones o peticiones específicas, como por ejemplo, oren que mi hija pueda graduar del instituto, oren por que mi esposa se alivie de su enfermedad, o ora que la iglesia crezca de una manera especial, o lo que sea. Entonces, 5 cosas que pongo en mis cartas de oraciones. Y esto es lo que está haciendo Pablo aquí. Dice aquí, versículo 23. Así que a este Timoteo espero enviaros luego que viere cómo van mis negocios. Mas confío en el Señor que yo mismo también vendré prestamente a vosotros. Entonces él quiere dar la información y el informe personalmente. 25. Sin embargo, tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito. Ahora este Epafrodito, así como Timoteo, es un buen hermano, un fiel hermano. Ok, Epafrodito. Y hay 5 características de este hermano Epafrodito. Número 1, dice Pablo, mi hermano. Número 1. Número 2, mi compañero. Número 3, consiervo mío. Número 4, mensajero. Y número 5, un ministro. Entonces, un hermano en la fe debe ser un verdadero hermano, un compañero de que acompaña en la obra del Señor. ¿Okay? Entonces, cuando la iglesia va a las calles a predicar, todos que pueden deben acompañar a los otros hermanos. ¿Ven? ¿Ok? Un compañero. Número 3, consiervo. Servir el Señor juntos. Con quiere decir con, ¿verdad? Y servir, siervo quiere decir servir. Vamos a servir al Señor juntos. ¿Ok? Aquí en la obra del Señor. Número 4, mensajero. Todos aquí deben tener un mensaje para anunciar al mundo. Si no tienes mensaje, posiblemente no has sido salvo la persona. ¿Okay? Entonces, debes tener un mensaje para el mundo. ¿Qué mensaje? El mensaje de Cristo, su evangelio. Y versículo número 5, dice aquí, el Epafrodito, el que ministraba a mis necesidades. Debemos, como dice Pablo en otra carta, debemos llevar las cargas unos para los otros. ¿Ok? Ministrar a las necesidades de nuestros hermanos. ¿Ok? Versículo 26. Porque tenía deseo vehemente de ver a todos vosotros. ¿Quién? Epafrodito. Todavía estamos hablando de Epafrodito. Epafrodito tenía deseo vehemente de ver a todos los hermanos en la iglesia de Filipos. ¿Okay? Él quería verlos. Pero, y estaba lleno de pesadumbre de que hubierais huido que había enfermado. Yo entiendo esto. Porque yo tengo un hermano muy precioso en esta congregación que él siempre está lleno de pesadumbre de que hubiéramos oído de que había enfermado. Entiendo eso completamente. Especialmente los hombres son así. Los hombres no quieren ir al médico. No quieren admitir que son enfermos. Entiendo eso completamente. Y así era Epafrodito. Pero no deja que esa pesadumbre te impida que no ministras el evangelio o ministras a los hermanos. ¿Okay? Entonces, Epafrodito, él seguía para adelante, aunque tenía pesadumbre de que ellos hubieran huido que había enfermado. No les importaba, él seguía para adelante con su deseo, obviamente, de verlos. 27. Y mira el versículo 25, Pablo lo envió, aunque estaba enfermo, lo envió. Él fue a la iglesia de Filipos para ministrar a los hermanos. Se fue de todo, fue a ellos de todos modos. 27, y cierto que enfermó hasta la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, mas de mí también, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, tenemos que orar por los hermanos de esta iglesia que son enfermos para que ellos puedan seguir sirviendo al Señor. Amén. Para que no tengamos tristeza sobre tristeza. 28. Así que le envió más presto para que, viéndole otra vez, os regocijéis y que yo esté con menos tristeza. Entonces, todavía fue Epafrodito para ver los hermanos en Filipos. Déjame decirte, hermano, es de suma importancia que nosotros recibamos a otros hermanos de lejas tierras, lejanas tierras, pero dice la Biblia lejas tierras, ¿ok? Y no solamente que recibamos a otros hermanos de lejanas tierras, que nos demos cuenta de que cuando nosotros vayamos a otro lugar para ministrar la palabra y para tener comunión con otros hermanos en otros lugares, eso para ellos es como un vaso de agua fría, refrescante. Yo, cuando yo era misionero en Cuba, yo estuve pensando siempre, no vale la pena que yo esté aquí en Cuba, porque realmente, ¿qué estoy haciendo? Posiblemente ellos van a quedar con problemas con el gobierno cubano y el gobierno me va a votar, y es así, todo eso pasó. Pero un día un hermano vino a mí diciéndome, hermano Jeff, por favor, no digas esa cosa, porque tú no sabes que tu misma presencia con nosotros es para nosotros un ánimo, un refrescar que tú no puedes imaginar. Amén. Muchas veces los hermanos piensan que su presencia no es importante. Eso es una mentira. Tu presencia, aún en el más sencillo culto de esta iglesia, es de suma importancia. No piense que no es. Es. ¿Ok? Y así dice Pablo ahí. Dice, así que le envío más presto para que viéndole otra vez os regocijéis y que yo esté con menos tristeza. Entonces, la presencia de nuestros hermanos es de suma importancia. Versículo 29. Recibidle pues. Vamos a recibir unos hermanos en esta semana. Vamos a recibir a hermano Kiko, Francisco Milet Durán, pastor de Cuba. Vamos a recibir, Dios mediante, a hermano Fabio Carvalho, hermano Marcos Vela, hermano Jim Crawford, va a estar aquí con nosotros en enero. Entonces, dice Pablo, recibidle pues en el Señor con todo regocijo y tener en estima a los tales. Tenemos que estimar a nuestros hermanos. ¿Okay? Vamos a terminar con versículo 30 ahí. Porque por la obra de Cristo llegó hasta la muerte, Epafrodito. Llegó hasta la muerte, exponiendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio. Versículo 30, ya vamos terminando. Porque por la obra de Cristo llegó hasta la muerte, ¿quién? Epafrodito. Exponiendo su vida para suplir. ¿Tú sabes qué es exponer la vida de uno? Eso es sacrificar tu vida. Este hermano estaba al punto de morir. Pero aún en ese punto de morir, ya a la puerta de ser sacrificado totalmente su cuerpo físico, ¿qué hizo? Se esforzaba aún más. Se esforzó aún más, exponiendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio. Un hermano sacrificado, Timoteo y Epafrodito. Entonces, de estos hermanos debemos aprender algo, que nosotros debemos vivir vidas de sacrificio. Aún estando en el punto de muerte, echar para adelante, exponer nuestras vidas por el servicio del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay preguntas sobre Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Ok, hermano Jorge, que nos cierre en oración. Padre Santo.